Nos encontramos ahora frente al segundo periodo de esta línea de tiempo, identificado con el color celeste. Este periodo comienza en 1862 tras la unificación nacional y abarca hasta 1880. Luego de la batalla de Pavón, se disuelve el gobierno nacional en Paraná y se convocan nuevas elecciones. El vencedor de ese enfrentamiento, Bartolomé Mitre, quien había liderado políticamente a la provincia de Buenos Aires durante la década anterior, se convierte en presidente de la nación. Ese mismo año se eligieron nuevamente todos los miembros de ambas cámaras. Es decir, diputados y senadores volvieron a ser designados en su totalidad, marcando un nuevo comienzo para el Congreso. Y con ese nuevo inicio también cambió el escenario. El Congreso dejó atrás su sede en Paraná y se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, por aquel entonces capital provisoria del país, aunque seguía formando parte de la provincia de Buenos Aires. Este hecho político también se refleja dentro de la Cámara de Diputados. En 1862 asume como presidente Pastor Obligado, quien se convierte en el primer bonaerense o primer porteño, como diríamos hoy, en ocupar ese cargo. Además, había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, alineado fuertemente con el Partido Liberal del presidente Bartolomé Mitre. Durante el periodo anterior, las presidencias de la Cámara habían estado en manos de representantes de las provincias del interior. En este tramo del recorrido vamos a detenernos en un momento clave de nuestra historia, el de la construcción del Estado Nacional. Si en el periodo anterior se habían sentado sus bases, en estas décadas durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, se consolidan sus estructuras. El Estado empieza a tomar forma concreta en estos años. Ya no es solo una idea. Se organiza la justicia a escala nacional. Se fortalece la recaudación de impuestos al tiempo que se impone una moneda única en todo el país y se avanza sobre el territorio. Se ocupan regiones extensas, muchas de ellas habitadas hasta entonces por pueblos originarios, y al mismo tiempo se teje una red que conecta al país. El telégrafo, el ferrocarril, los caminos y el correo empiezan a acortar distancias y a hacer presente al Estado allí donde antes casi no llegaba. En los siguientes pasos podremos apreciar algunos objetos que remiten a las dimensiones fundamentales del proceso de construcción del Estado. Las relaciones exteriores del nuevo Estado, que buscaba ser reconocido en el mundo, que necesitaba fijar sus fronteras y establecer vínculos con otras naciones, han dejado una huella profunda en la correspondencia oficial. Testimonio de ello es la carta manuscrita y firmada por el entonces presidente Nicolás Avellaneda al Congreso Nacional, fechada el 30 de mayo de 1879. El Ejército Nacional creado en esta etapa resulta clave para sostener ese proceso de expansión territorial y resguardar los límites que se van definiendo. El estatus social adquirido por sus oficiales es testimoniado por la faja del uniforme militar de Enrique Moreno Montes de Oca, donde puede observarse el escudo nacional labrado en metal, obra de arte de la orfebrería del tardío siglo XIX argentino. Al mismo tiempo, se construye un orden común. Un ejemplo central es el Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, que deja de ser una norma provincial para convertirse en ley para todo el país, cuyo facsímil puede leerse en la vitrina. Es una señal clara de unificación, empezar a regirse por las mismas reglas. Entre los documentos exhibidos aparece también un episodio decisivo, la carta de rendición de Carlos Tejedor en 1880. Buenos Aires, la última provincia en alzarse contra el poder nacional, resistía una medida clave, la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Detrás de esa disputa estaba el control del puerto y de la aduana, es decir, de los principales recursos del país. Ese conflicto marca un punto de inflexión. La ciudad pasa a ser capital federal, separada de la provincia, y el Estado Nacional termina de afirmarse. Incluso el Congreso debe trasladarse momentáneamente a Belgrano en medio de un escenario todavía inestable. Así, entre comunicaciones que se expanden, leyes que unifican y conflictos que se resuelven, el Estado deja de ser un proyecto en construcción para empezar a consolidarse como una realidad efectiva. Finalmente, el Estado Nacional logra imponerse y con ello queda completamente consolidado.